Activistas en Cuba se preparan para celebrar el Día de los Derechos Humanos en medio de la represión. Al menos 20 damas de blanco pudieron asistir a misa ayer domingo en la víspera del Día de los Derechos Humanos. Aquí en Estados Unidos, la Casa Blanca proclama la semana como una jornada de recordatorio de la importancia de los derechos humanos. En México, el nuevo mandatario quiere reducir las cuantiosas importaciones de gasolina del país. Los peruanos votaron ayer domingo en un referendo sobre 4 reformas constitucionales. Y China convocó al embajador de Estados Unidos para protestar por el arresto de la directora financiera de Huawei.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa inicial de Radio Martí correspondiente a hoy lunes 10 de diciembre, tal como les hemos dicho, Día Mundial de los Derechos Humanos. Les saluda desde el estudio B de Radio Martí, Rafael Martínez Sixto, junto a mis colegas Iber Pacheco y Joan Andrés. Aquí también están el ingeniero de sonido Teudy Giró, nuestra productora Maite Rodríguez y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Vamos ya a las noticias. Hoy, 10 de diciembre, es el Día de los Derechos Humanos, proclamado así por la Organización de Naciones Unidas.
La Asamblea General proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse.
El principio de universalidad de los derechos humanos es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos. Este principio dispone que todos los estados tienen el deber, independientemente de sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Los derechos humanos son también inalienables, puesto que no deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y acorde a las debidas garantías procesales.
Y precisamente la Casa Blanca proclamó la semana que comienza, o que comenzó ayer domingo, como una jornada de homenaje y recordatorio de la importancia de defender los derechos humanos.
El presidente Donald Trump destacó en la proclamación que el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos y el 15 de diciembre es el Día de la Declaración de los Derechos.
Trump dijo en la Declaración de Independencia de Estados Unidos, pues Thomas Jefferson afirmó que la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad se encuentran entre esos derechos fundamentales.
Añadió que Estados Unidos ha garantizado esos y otros derechos en la Declaración de los Derechos, texto incorporado a la Constitución el 15 de diciembre de 1791 y documento clave en la protección de las libertades individuales y en la limitación de los poderes del gobierno.
En Cuba, aunque al menos 18 damas de blanco fueron detenidas ayer domingo, otras 20 pudieron asistir a misa para pedir por la excarcelación de todos los presos políticos y el respeto de los derechos humanos en la isla. Desde La Habana, la líder del movimiento, Berta Soler, pudo conversar con Radio Martí y actualizar las actividades de su grupo al celebrarse hoy otro aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
18 damas de blanco en todo el país han sido arrestadas para que no pudieran participar en misa y a la vez no pudieran protestar. Quiero decirles que también una veintena de damas de blanco pudieron participar en misa en diferentes iglesias, pero precisamente en La Habana. En La Habana, un grupo de damas de blanco decidimos no salir domingo y hacerlo día 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, puesto que no se interrumpió la campaña porque algunas salieron domingo 9 y lunes 10 vamos a salir otras a defender, es decir, arriba los derechos humanos, respeto a los derechos humanos. En la sede nacional de las damas de blanco se mantienen para impedir que las damas de blanco y activistas de derechos humanos pudiéramos reunirnos, pudiéramos hacer alguna convocatoria y poder realizar actividades juntos o juntas por el Día de los Derechos Humanos.
Y durante la conferencia que realizó la OEA el viernes sobre la situación de los derechos humanos en Cuba, se acordó entregar evidencias de asesinatos y torturas del régimen castrista a un tribunal competente. Michelle Sagué amplía la información desde Washington.
Se realizaron 5 sesiones sobre varios aspectos de la situación de derechos humanos en la isla, desde la represión a la libertad de expresión. Además, la Comisión Justicia Cuba, un grupo de líderes y activistas de diferentes países, votó a favor de entregar las pruebas que tiene de asesinatos y torturas en Cuba a un tribunal competente para llevar a juicio a los responsables. El embajador estadounidense ante la OEA, Carlos Trujillo, habló del efecto de la reunión sobre la situación de derechos humanos en la isla.
La importancia de que el secretario general Almagro haga el compromiso que va a haber seguimiento a estos temas. El tema de Cuba, el tema de la exportación de terrorismo en la región, es algo que es bien importante para las personas que están presentes, pero más para la OEA.
Por su parte, René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, dijo que la reunión envía un mensaje al gobierno de La Habana.
Sabemos que el día de hoy se violan los derechos humanos, se lesiona a personas en muchos aspectos y que sí creemos que va a tener un beneficio y esperemos que los criminales que están hoy todavía vivos y actuando en la dictadura de Cuba sepan que vamos por ellos.
En las sesiones de la mañana, la comisión escuchó los testimonios de varias víctimas del régimen, como la activista Berta Antúnez y Jorge García, familiar de una víctima del ataque contra el remolcador 13 de marzo. Las sesiones de la tarde se dedicaron a la libertad de expresión y a los presos políticos cubanos. Presente estaba Blanca Reyes, miembro fundadora de las Damas de Blanco.
Que son mujeres que están reprimidas, están dándole golpes todos los domingos y el mundo entero ahora es que un poco la han mirado, pero estamos ya 15 años y estamos en la misma situación.
En su discurso de apertura del evento, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, habló de la responsabilidad del organismo de defender los derechos humanos. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
La Fundación Víctimas del Comunismo y Freedom House celebrará mañana martes un evento sobre la situación de los derechos humanos en Cuba antes y después de enero de 1959. Con el título Legado de los Derechos Humanos en Cuba, antes y ahora, el evento busca arrojar luz sobre la situación actual de los derechos y libertades civiles en la isla bajo el régimen comunista.
Por su parte, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que un grave problema en la región es el surgimiento de gobiernos civiles populistas como el de Venezuela y Nicaragua, quienes ven en Cuba un modelo y caminan abiertamente en esa dirección.
En declaraciones a la agencia EFE, Vivanco explicó que la clave es impedir que se consoliden dictaduras propias de los años 1970 y añadió que, aunque aún no lo han logrado, están muy cerca de hacerlo.
El directivo chileno señaló que la opinión pública debe entender que en la lucha por la defensa de los derechos humanos no puede haber un doble rasero.
Vivanco insistió en que hay que perseguir las violaciones tanto en países con gobiernos de derechas como de izquierdas, populistas o con legación o con legitimación popular.
Son las 6:09. Otro activista en Cuba pasa a engrosar las filas del presidio político. Se trata de Carlos Rafael Aguirre Lai, condenado el viernes a 6 meses de prisión por el Tribunal Municipal de Bayamo, en Granma, por impago de multas. Conocimos aquí en Radio Martí los detalles a través de lo que nos dijo vía telefónica el expreso político Juan Ángel Moya del Movimiento Libertad Democrática para Cuba.
Carlos Rafael Lai Aguirre, él está preso por impago de multa asociada a su actitud política. Fue deportado a La Habana para Granma. En Granma lo sancionó el Tribunal de Granma 6 meses de prisión de libertad y el lunes probablemente sea trasladado a prisión. Él es activista de la organización Moya, ¿sabes?
Por otra parte, el activista William Tamayo pasó el viernes más de 10 horas tras las rejas a raíz de la protesta silenciosa de los cocheros en Banes, Holguín.
La policía política vinieron a detenerme porque había protesta sobre normativa contra cocheros, visitaceros, que iban a entregar su licencia para no trabajar más porque no estaban de acuerdo con las medidas que el régimen iba a tomar contra ellos. Y entonces yo fui conducido a la seguridad del Estado y me dijeron de que yo iba a ser el principal líder de esas protestas porque ellos sabían que unos cocheros habían entrado aquí a mi casa para denunciar protestas. Entonces ellos me dijeron que de yo seguir subiendo informaciones a las redes sociales, yo iba a ser sentenciado a 20 años de privación de libertad. Fui torturado físicamente allí, verbalmente, me golpearon la cabeza. Entonces este Roilán, el jefe de enfrentamiento de la Seguridad del Estado, de la contingencia de la Seguridad del Estado, me dijo que él me iba a asfixiar a mí con un nylon en la cabeza. Y porque los médicos iban a reportar que yo me dio un infarto aquí, no pasó nada, que eso no fue nada allí.
El músico cubano X Alfonso, director de fábrica de arte en La Habana, publicó en Facebook lo que llamó el decreto 350, que según él debería sustituir el 349. El texto es una invitación a todos los artistas cubanos a no perder las esperanzas y luchar por sus sueños. Alfonso, uno de los artistas que podría ver afectado su negocio con la aplicación del decreto 349, ha escrito un motivador texto en forma de ley donde invita a los artistas a continuar luchando.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:11 vamos ahora a otras noticias del acontecer aquí en Estados Unidos y también en América Latina. El presidente Donald Trump anunció este fin de semana que el secretario general de la Casa Blanca, John Kelly, va a dejar su cargo a fines de año. Tenemos detalles en este informe de France Press.
John Kelly se irá a finales de año, al fin de año. Aprecio mucho su servicio. Desde hace días circulaban rumores de que Kelly, un general retirado de la Infantería de Marina, saldría del gobierno, supuestamente por el deterioro de su relación con Trump. Su posición será ocupada por un jefe de personal interino hasta que se encuentre un sucesor definitivo. Kelly se desempeñaba como secretario del Departamento de Seguridad Nacional cuando fue convocado en julio de 2017 para reemplazar a Reince Priebus como jefe de personal de la Casa Blanca. Llegó al cargo apenas unos meses después de que Trump despidiera al director del FBI y del nombramiento del fiscal especial Robert Mueller para dirigir la investigación sobre las sospechas de colusión entre el equipo de campaña del magnate y Rusia.
Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que a más tardar en marzo se empezarán a licitar las obras de una nueva refinería que forma parte de un ambicioso plan de su gobierno para reducir las cuantiosas importaciones de gasolina del país.
Ya tenemos el terreno, las 600 hectáreas que se requieren para la construcción de la refinería. Ya se tienen los proyectos. Ya vamos a empezar a licitar a más tardar en marzo. Vamos hacia la autosuficiencia, a darle valor agregado a la materia prima. No va a ser fácil. El atraso por el rezago, por la necesidad de recursos. Pero hacia allá vamos. Yo hice el compromiso que en 3 años íbamos a tener la autosuficiencia en gasolinas.
¡Que viva Petróleos Mexicanos! ¡Viva México!
Los peruanos, por su parte, acudieron a las urnas este domingo en un referendo sobre 4 reformas constitucionales destinadas a frenar la corrupción, incluida una que elimina la reelección de todos los miembros del Congreso unicameral. El presidente Martín Vizcarra, quien propuso la consulta popular, pues resaltó el significado de este proceso electoral.
Se vota por la democracia, se vota en este referéndum, se vota por las reformas de la Constitución que hemos planteado, y eso es la democracia en su esencia más clara.
Era precisamente el presidente Vizcarra de Perú haciendo referencia a lo que ocurría en el día de ayer, en que los peruanos acudieron a las urnas para decidir sobre un referendo. Mujeres bolivianas, entre tanto, arrojaron ayer domingo pintura en el Tribunal Supremo Electoral para protestar contra el presidente Evo Morales, quien se mueve para postularse con vistas a un cuarto mandato en el año 2019. María Galindo estuvo entre las mujeres que participaron en esta protesta.
No es el Tribunal Electoral que garantice el voto de las próximas elecciones. Tampoco garantiza el manoseo de los datos de los bolivianos y las bolivianas que ha habido para las elecciones primarias. Pedimos no a las elecciones primarias, renuncia del Tribunal Supremo Electoral en pleno y elección de un nuevo tribunal. existe la democracia en nuestro país. Gracias. ¡Democracia en México!
Y en su primera entrevista desde la cárcel después del triunfo de Jair Bolsonaro, el exmandatario socialista brasileño Luis Ignacio Lula da Silva asegura que el ahora presidente electo pudo ganar las elecciones solo porque no competía contra él.
En una exclusiva con la cadena británica BBC, Lula le emprende también contra el juez Sergio Moro, al que acusa de haber hecho política en vez de justicia cuando lo condenó, para beneficiarse ahora con el puesto de ministro de justicia.
Y en respuesta, Moro dijo que no fue el único que lo condenó, porque también lo hicieron un tribunal de apelaciones y la Corte Suprema de Brasilia. Y recordó que Lula fue el cerebro de los sobornos de 2.000 millones de dólares que hizo la firma estatal Petrobras. Las respuestas de Lula a la cadena BBC fueron por carta, porque tiene prohibido hacer entrevistas cara a cara y por teléfono.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Nicolás.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 6:17 minutos. Ahora la información del tiempo con el pronóstico de frío para el sur de la Florida, frío para la región occidental de Cuba. Tenemos aquí ya en línea telefónica a Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martínezito. Qué bueno estar contigo después de un fin de semana y los amigos de Radio Martí, por supuesto, Joan y Beth, y también Maite y Teudi. Bueno, Martínezito, el frente frío del fin de semana provocó tormentas invernales impresionantes sobre las Carolinas y el noroeste de la Florida. Llovió mucho en Orlando y presentaba a las 4 de la tarde del domingo una fuerte banda de nublados y lluvias que avanzaron sobre Tampa y Fort Myers. Al llegar a Naples y Marco Island, así como las márgenes del lago Okeechobee alrededor de las 4 de la tarde, la banda del frente comenzó a debilitarse y pasó sobre el sur de la Florida alrededor de las 7 de la noche, muy débil, extendiéndose sobre las aguas del canal de la Florida, muy cerca de la región occidental de Cuba, con una muy discreta actividad de nublados y lluvias y vientos con poca fuerza, además sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Pero, sin embargo, a medida que el frente se vaya moviendo hacia la zona de Matanzas y Cárdenas y Santa Clara y la zona de Cienfuegos, pues comenzarán a bajar un poquito más las temperaturas. Para Cuba tendremos nublados con actividad de lluvias y chubascos en las provincias occidentales y desde Camagüey hasta Guantánamo, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas entre los 27 y los 30 en las provincias occidentales, entre los 30 y los 33 en el resto del país. Los vientos del noroeste al norte, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental. Del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Hay marejadas ligeras en el litoral norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Martínezito, el estado del tiempo.
Son las 6:19, retomamos el camino de la información y lo hacemos con la más reciente polémica entre China y Estados Unidos. China está pidiendo que sea liberada la directora financiera e hija del fundador del gigante de telecomunicaciones Huawei y ha exigido a Washington retirar el pedido de extradición. China ha convocado al embajador de Estados Unidos ante Pekín. Tenemos detalles en este informe de AFP.
Pekín ya había convocado el sábado al embajador de Canadá después de la detención en ese país de Meng, a petición de Estados Unidos, el 1 de diciembre. La justicia estadounidense pide su extradición por considerarla sospechosa de fraude para evitar las sanciones estadounidenses contra Irán. China expresó su firme rechazo a la detención y señaló que Estados Unidos había violado los derechos legítimos y los intereses de ciudadanos chinos. El domingo, el consejero económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, afirmó que el presidente Donald Trump no fue informado del arresto de Meng Wanzhou cuando cenaba con su homólogo chino Xi Jinping la semana pasada. Por su parte, un funcionario estadounidense aseguró que la detención de la directora de Huawei no debería afectar las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín.
Sin embargo, la Casa Blanca no cree que la causa Huawei afecte negociaciones comerciales con China. Detalles con Leonardo Bonet desde Washington.
El asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo que la tregua entre Estados Unidos y China y el reciente arresto del ejecutivo de la empresa Huawei Technologies son dos cosas distintas y que su simultaneidad es una coincidencia. La presidenta financiera de la compañía china Huawei, Meng Wanzhou, quien está bajo arresto en Canadá, compareció el viernes ante un tribunal de Vancouver que definiría si le concede la libertad bajo fianza mientras espera una posible extradición a Estados Unidos. La ejecutiva fue arrestada el 1 de diciembre a pedido del gobierno de Washington. Por su parte, el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que no cree que la reciente polémica en torno a Huawei afecte las conversaciones comerciales entre Washington y Pekín. Kudlow manifestó a la cadena CNBC que Huawei había sido advertido durante bastante tiempo sobre violaciones a las sanciones contra Irán, pero agregó que sigue siendo optimista acerca de las negociaciones comerciales entre ambas naciones. Navarro, por otro lado, agregó en una entrevista con CNN que si Estados Unidos y China no llegasen a un acuerdo durante el periodo de tregua de 90 días, los funcionarios estadounidenses avanzarían con su estrategia de incrementar los aranceles a las importaciones.
El partido conservador alemán Unión Cristiano Demócrata eligió nueva líder el viernes a Annegret Kramp-Karrenbauer, una seguidora fiel de Angela Merkel, quien entrega las riendas del partido tras 18 años de reinado. La AFP tiene más detalles.
El partido conservador alemán Unión Cristiano Demócrata eligió nueva líder el viernes. Con el 51,7% de los votos, Annegret Kramp-Karrenbauer, fiel seguidora de la canciller alemana Angela Merkel, dará continuidad al movimiento centrista. Este crecimiento debe continuar y debe seguir ligado al objetivo de preservar y formar nuestro partido, con todos nuestros miembros y toda la energía. Estaría encantada si Jens Spahn y Friedrich Merz pueden participar juntos en esta misión. Es lo que nuestros miembros esperan. Lo ajustado de la votación podría augurar dificultades para mantener la cohesión del partido, ya que los otros dos excandidatos abogan por un giro a la derecha para recuperar a los electores que cambiaron a favor de Alternativa para Alemania, que entró hace un año en el Parlamento. Deseo que en estos tiempos difíciles, incluso si nuestras tareas son complejas y los retos fuertes, no olvidemos nuestros valores cristianos y democráticos. La canciller tuvo que renunciar al liderazgo de la CDU tras los resultados negativos de 2 elecciones regionales y 18 años al frente del partido, que ahora se encuentra en plena crisis.
Y en Francia, los tableros en las ventanas de tiendas fueron retirados en el centro de París ayer domingo, después de que el movimiento antigobierno Chalecos Amarillos, así se le llama, protestó en un cuarto fin de semana consecutivo de disturbios.
Los manifestantes han dejado un rastro de destrucción en las calles de la capital francesa, con las ventanas de las oficinas de un banco y de una compañía de seguros destrozadas, coches y scooters incendiados y muebles callejeros vandalizados.
Por otra parte, el presidente Emmanuel Macron convocó para hoy a los sindicatos y a la patronal para consultarlos y, sobre todo, presentarles las medidas con las que pretende abordar la crisis de los chalecos amarillos.
Son las 6:24. Lo que ocurre en una isla de India me recuerda a lo que escribió en un momento determinado Antonio Núñez Jiménez sobre Cuba, en aquel libro, aquella pequeña obra titulada La erosión desgasta a Cuba. Claro, no es lo mismo, ¿no? Porque aquí en este caso, en la isla de Goramara, Los residentes quieren dejar el hogar ya que la isla se reduce cada año debido a la subida de los mares. Vamos a conocer más con Henry Llanos.
La pequeña isla india de Goramara está desapareciendo. Está en el frente del cambio climático. Los científicos dicen que eso es lo que hace que el nivel del mar a su alrededor suba y la tierra se erosione. Los ancianos de las aldeas dicen que la isla ha perdido casi la mitad de su tamaño en solo 2 décadas. Reba Seth ha perdido su hogar 3 veces por los crecientes niveles del mar en los últimos 10 años. Seth no ha oído hablar de términos como calentamiento global. Pero ella sabe que cada vez que su casa desaparece, ella tiene que moverse un poco más hacia el interior y un poco más del suelo bajo sus pies desaparece.
Nos enfrentamos a muchos problemas. La gente no tiene nada que comer una vez que la tierra se pierde en el agua. La isla es pequeña ahora y la gente se ha ido.
Goramara se encuentra aislada en el delta de Sundarbans, cerca de Bangladesh. Es el hogar de los bosques de manglares más grandes del mundo, así como de especies raras y en peligro de extinción. Hay poca huella de carbono aquí. El martes, un informe de la Organización de Naciones Unidas advirtió que las 20 economías más grandes del mundo no están en camino de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados. Mientras tanto, las aguas suben, las inundaciones arruinan cosechas valiosas y su hábitat se está reduciendo. Henry Llanos, Voz de América.
Y a las 6:26 llega el momento de los deportes con Edemio Navas. Edemio se refiere a que el Barça sigue en primer lugar en la Liga de Fútbol de España.
Muchas gracias, saludos amigos. Con 2 goles de Leo Messi y 1 del uruguayo Luis Suárez, el equipo de Barcelona derrotó 4-0 al Espanyol y de esa forma sigue en primer lugar en la Liga Profesional de Fútbol de España. En la jornada del sábado también ganó el equipo Atlético de Madrid 3-0 ante el Alavés y ayer domingo Real Madrid superó en cerrado partido 1-0 al Huesca, mientras que el Real Valladolid le ganó al Real Sociedad 2-1. El boxeador que le quitó el invicto al doble campeón olímpico Guillermo Rondot, el ucraniano Vasyl Lomachenko, unificó este fin de semana 2 títulos del peso ligero al superar, como se esperaba, al campeón de la Organización Mundial de Boxeo, el puertorriqueño José Pedraza, por decisión unánime en 12 rounds. Los jueces le dieron la victoria al ucraniano 119-107 y 2 jueces 117-109. Por su parte, Emmanuel el Vaquero Navarrete sorprendió este último sábado al derrotar al invicto Isaac Dogboe y le ganó por decisión unánime para arrebatarle el título Junior Pluma de la OMB en combate en el que el mexicano y retador obligatorio fue atacante durante los 12 asaltos. Los jueces le dieron la victoria 115-113, 116-112, 2 jueces a favor de Navarrete. Por otra parte, el pitcher agente libre estadounidense Garrett Richards y los Padres de San Diego cerraron un contrato por $15 millones por 2 temporadas. Richards ganará $7 millones para la próxima temporada y $8.5 millones para la campaña del año 2020. Richards terminó con récord de 5 victorias y 4 derrotas y efectividad de 3.66 la campaña de este año con la novena de los Angelinos de California antes de someterse a una cirugía reconstructiva en julio pasado. El lanzador de 30 años totalizó un récord de 45 victorias con 38 derrotas y 3.54 de efectividad con los Angelinos desde el año 2011. Los Padres retiraron al infielder venezolano Carlos Azuaje de su roster a fin de darle espacio a Richards. Y el norteamericano Mike Napoli anunció este último sábado su retiro como jugador de las Grandes Ligas en su cuenta de Twitter. Napoli, de 37 años, era agente libre y no jugaba para un equipo de las Grandes Ligas desde el año 2017, campaña en la cual terminó con 29 cuadrangulares. Napoli jugó con 4 equipos en la MLB por 12 temporadas. Jugó en 3 series mundiales, consiguiendo incluso un anillo con los Medias Rojas en el año 2013. Terminó su carrera con un total de 267 cuadrangulares y 744 carreras impulsadas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30. Radio Martí ha logrado conocer que varias decenas de cocheros han entregado sus licencias en Banes, Holguín. O sea que la protesta continúa en determinadas zonas del país. Y hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Armando Valladares, en el comentario de esta media hora, hace referencia a esta máxima de Albert Einstein y pone ejemplos del fracaso del comunismo. Todo esto y más en los próximos 30 minutos, acompañados de Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Profesionales de la salud cubanos que abandonaron el programa Más Médicos y decidieron quedarse en Brasil relataron al medio de prensa brasileño Istoé sus experiencias con los funcionarios cubanos que trabajaron como consultores internacionales contratados por la OPS, es decir, la Organización Panamericana de la Salud.
Las denuncias realizadas por los médicos al periódico digital van desde quejas por comportamiento autoritario, negligencia, abuso de poder e incluso acoso sexual.
Estos 36 coordinadores de misión que funcionaban en las provincias de Santa Catarina, Río Grande, Río de Janeiro, Bahía, Mato Grosso, Goiás y también Pará tuvieron ante algún cargo en instituciones de salud de la isla.
Esta red de vigilancia controlaba desde autorizaciones a visita a familiares desde Cuba hasta meras salidas a otros municipios fuera del horario laboral en territorio brasileño, según informa el medio de prensa de Brasil, Istoé. Por cierto, en las últimas horas se daba a conocer el testimonio de una médica cubana que ha decidido quedarse en Brasil y que ha dado a conocer la grabación mediante la cual un funcionario cubano la amenaza y le dice que debe regresar a la isla.
Y tras el incumplimiento de las autoridades cubanas de liberarlo, el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, retomó su huelga de hambre. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El rapero Michael Castillo Pérez, El Osorbo, detenido desde el pasado 24 de septiembre, podría ser trasladado a un hospital en La Habana debido a su deteriorado estado de salud, dijo el poeta Amaury Pacheco, uno de los protagonistas de la campaña contra el decreto 349.
Yo recibí un mensaje de que Michael te cosió la boca y volvió a la huelga de sed y hambre otra vez y lleva más de 3 o 4 días. Allá en la celda. La primera que la anunciamos de paro, había ido a hablar con él, el segundo jefe de la unidad de Valle Grande. Le dijo que a él le iban a dar su libertad, pero parece que incumplieron y Michael volvió. Él está muy relegado y se lo van a llevar para Cobarroya.
El Osorbo, encarcelado en la prisión de Valle Grande, fue arrestado en su domicilio de La Habana Vieja por la revocación de una causa ya zanjada 3 días después de la celebración, el 21 de septiembre, de un concierto que organizó en La Madriguera, sede de la oficialista Asociación Hermanos Saiz en La Habana, al que invitó a varios raperos que se pronunciaron contra el decreto 349.
A mí no me cabe la duda de que es consecuencia directamente de la campaña, porque su espacio dio para nombrar la campaña.
Aunque las autoridades aseguran que el decreto 349 solo pretende regular las malas prácticas, los creadores consideran que la normativa busca recrudecer el control gubernamental sobre la creación y la promoción artísticas en la isla. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Varias decenas de cocheros entregaron sus licencias el viernes en Banes, Holguín, en una protesta silenciosa contra las nuevas regulaciones que les han impuesto las autoridades municipales. Yolanda Huerga nos informa.
Las autoridades de Banes en la provincia de Holguín reforzaron las regulaciones contra los cocheros, lo que ha llevado a que entre 40 y 50 de estos cuentapropistas entregaran sus licencias el viernes en las oficinas de la Administración Tributaria Municipal.
Fueron y le dijeron a Vladimir, el jefe de aquí de Banes, le dijeron que ellos no estaban de acuerdo con las normas normativas que se le iban a imponer, todo lo entregaron.
Confirmó William Tamayo, miembro de la Alianza Democrática Oriental.
Porque les subieron los impuestos y entonces lo obligaron a bajar el precio pasaje.
Uno de los cocheros que no quiso ser identificado dijo a Radio Martí que a estas medidas se unen los impuestos a pagar por la veterinaria del caballo y por transitar por las calles, el incremento del precio de los trámites burocráticos, las elevadas multas, todo lo cual, según el transportista privado, superan ampliamente sus ganancias.
Que es un fenómeno que no solo se ha dado con los cocheros, se ha ido manifestando en amplias horas de lo que trabaja por cuenta propia.
El activista Marlon Martorell agregó desde Banes que no existe un taller estatal para arreglar este tipo de vehículos o un mercado para comprar gomas y otras piezas de repuesto.
Cualquier rotura, con cualquier materia prima que se necesite para arreglar un coche, ellos tienen que buscarla por ahí y siempre va a ser por la bolsa negra.
Esta no es la primera protesta de los cocheros de Banes. Hubo otra en 2013, pero quienes sienten la mayor incomodidad son las miles de personas que cada día hacen uso de los tradicionales coches en un territorio donde por sus calles transitan muy pocos ómnibus estatales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Al cumplirse hoy, 10 de diciembre, 70 años de la adopción por la ONU de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde Puerto Padre, en Las Tunas, el periodista independiente Alberto Méndez Castelló considera que es importante que este documento se aplique a la situación actual en Cuba.
Las naciones del mundo están celebrando ahora 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tristemente la nación cubana, digamos que lleva más de 60 años de conculcado esos derechos y primeramente quien los conculcó fue el general Fulgencio Batista con el golpe de Estado del 10 de marzo, que si bien no agredió los derechos económicos, pero sí agredió los derechos políticos y derechos sociales, y en definitiva liquidó la Constitución de 1940. Luego, diferentes organizaciones políticas en las que estaba el 26 de julio de Fidel Castro dijo luchar por reinstaurar la Constitución de 1940, y si Batista estableció los estatutos constitucionales tan temprano como en abril del propio año 52, a menos de un mes de dar el golpe de Estado, Fidel Castro hizo lo mismo, porque en febrero del año 59, en vez de restablecer la Constitución del 40, que podemos decir que los cubanos teníamos derechos universales antes de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque la Constitución de 1940 contemplaba todos esos derechos, pues bueno, pues Fidel Castro los conculcó y hasta el día de hoy estamos sufriendo esas violaciones, ¿no?
Y por otra parte, el Museo Americano de la Diáspora Cubana inauguró la exposición fotográfica presentando a Celia Cruz como parte del homenaje que rinde a la gloria de la música cubana Celia Forever a los 15 años de su muerte.
La exposición, que se extenderá hasta el 27 de enero de 2019, incluye fotografías del renombrado artista de lente Alexis Rodríguez Duarte, que celebran las múltiples facetas de Celia.
Además de fotografías nunca antes vistas, Rodríguez Duarte presenta anécdotas de su amistad de 15 años con la famosa cantante cubana.
La nota subraya que tan vibrante y sorprendente como Celia, presentando a Celia Cruz, es un tributo conmovedor y glorioso a una mujer extraordinaria y una artista legendaria, subraya la nota.
Cuba en las redes. El director del grupo Teatro Perséfone ha divulgado en las redes sociales una convocatoria para personas interesadas en la interpretación y Dolidia Darias tiene el informe.
El dramaturgo Adonis Milán, director del Teatro Perséfone, divulgó en su perfil de Facebook detalles relacionados con una convocatoria para personas interesadas en la interpretación.
Para personas interesadas en la interpretación y en el teatro, trabajaríamos en un espacio abierto que se acuerde confidencialmente. Esta convocatoria es precisamente para como ir tallereando y como ir conociendo personas y que siempre se queden una, se queden dos, afín con el teatro y afín con la actuación.
El hostigamiento contra artistas del grupo de teatro Perséfone es la razón por la que algunos tomaron distancia, dijo Milán, quien también ha sufrido arrestos y amenazas, entre las últimas, por pronunciarse contra el decreto 349.
Y estoy haciendo esta convocatoria precisamente para ver si Perséfone Teatro logra volver a salir adelante, ¿no? Después de tanto trabajo y tanta hostigación y tanta represión y tanta censura que nos impide sobre todo hacer nuestro trabajo.
Los interesados pueden comunicarse a través de Facebook en el perfil Adonis Milán. También pueden enviar correos electrónicos o llamarlos por teléfono, precisó.
La convocatoria estará abierta unos meses para ir incluyendo personas en el grupo. Me puede llamar a mi móvil, que es 539-05-167 aquí en La Habana, y me puede escribir por a mi correo Gmail, que es adonismilan, terminado en T, milan, @gmail.com.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea, a través de tu teléfono celular, dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Hoy en la noticia en perspectiva, cómo el régimen dio marcha atrás en algunas de las normas que regulan el trabajo por cuenta propia desde el pasado viernes. El economista Enis Berrio y el cuentapropista Pedro Acosta analizan el impacto de esta medida en una entrevista con Tomás Cardoso.
El gobierno ha dado marcha atrás algunas de las regulaciones para el sector privado. Propiamente, una de las más criticadas era que las personas naturales ahora pueden ser autorizadas a ejercer más de una licencia, o sea, más de una actividad de licencia por núcleo cuando esto no estaba permitido. Otra de las actividades, en segundo lugar, se elimina el límite de 50 capacidades en la actividad de servicio gastronómico en cafeterías, restaurantes y en la de bar y recreación. Las autoridades del gobierno han dicho que esto es por la voluntad popular del gobierno de Cuba. ¿Por qué tuvo que pasar después de la molestia de los contrapropistas y no meses atrás?
Mira, realmente lo que ha estado ocurriendo en este último semestre ha sido muy interesante, porque han sido los propios trabajadores por cuenta propia, los autoempleados, los que han presionado con el resto de la ciudadanía por la afectación, por la crisis que no se resuelve. Ya sabemos que este año el pronóstico se cumple, prácticamente hay una recesión, aunque se diga que es un 1%, y los pronósticos para el año que viene son peores todavía. En ese contexto, las personas se preguntan cómo el Estado puede darse el lujo de que el único motor impulsor de la economía, que es el trabajo por cuenta propia, regularlo. Pues bien, ha habido muchas presiones, ha habido conatos de inconformidad. La población, la ciudadanía se ha pronunciado, los artistas, los trabajadores por cuenta propia, los choferes. Y en estos momentos ahí se respira cierta tensión en las autoridades. Hay pronunciamientos por socios internacionales como la Unión Europea, hay cuestionamientos del desempeño de la economía, que va a haber una cierta flexibilidad y ajustes en todo lo que tiene que ver con lo que la población ha cuestionado de la rigidez, la inflexibilidad, la presión fiscal de la normativa de trabajo por cuenta propia. Vamos a ver hasta dónde se va, porque en definitiva eso no cambia las esencias del espíritu del gobierno cubano en términos de la constitución y las leyes de mantener constreñido, limitado, expoliado a los trabajadores por cuenta propia. Eso puede ser muy coyuntural, vamos a ver qué pasa. Hay experiencia de contrarreforma, de echar para atrás las cosas, pero eso es resultado realmente de la presión.
Pedro Acosta, ¿qué significa para usted? Usted tiene un negocio familiar, la Paladar Doña Ceci.
Sí, yo pienso que es una victoria de todos en general. Yo pienso que no solo es de los cuentapropistas, porque había disgusto dentro del pueblo. Cuando yo le dije a algunos amigos que posiblemente hubiera que cerrar el negocio por la situación que venía, hubo mucho disgusto. Y pienso que sí, es una victoria. Nosotros que estábamos creando condiciones para ampliar y hacer un bar, y arriba alquilar, o sea, hacer un pequeño conjunto de alquiler de departamento, incluir el bar dentro de y el restaurante. Y eso nos va a ayudar y nos va a permitir trabajar con más desahogo y buscar otras perspectivas que no es muy imprescindible por el lugar en que vivo. Pienso que sí que es una victoria de todos.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Managua. El Día Internacional de los Derechos Humanos no será celebrado este lunes en Nicaragua debido a que la Policía Nacional negó el permiso para su conmemoración.
Caracas. El chavismo logró este domingo un amplio triunfo en los comicios municipales de Venezuela en una jornada de baja participación en que logró el control de más del 90% de las cámaras legislativas locales.
Quito. La Defensoría del Pueblo de Ecuador expresó su preocupación por la posición del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación con la investigación del asesinato de un equipo periodístico. Europa.
Estocolmo. El rey Carlos Gustavo de Suecia entregará hoy en Estocolmo los premios Nobel del 2018, en la primera ocasión en que en la ceremonia no habrá un ganador de literatura.
Bruselas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirma que el Reino Unido tiene la capacidad de revocar de forma unilateral el artículo 50 de los tratados europeos, el que inició el proceso de su salida del bloque.
Moscú. El Tribunal de la Región Siberiana de Irkutsk condenó a cadena perpetua por el asesinato de 55 mujeres y un hombre a un ex policía que ya cumplía esa misma pena por asesinar a 22 mujeres. Asia.
Pekín. Al menos 80 personas fueron detenidas en una operación policial contra miembros de una importante iglesia protestante de la ciudad de Chengdu, en el centro de China, por motivos que se desconocen.
Rangún. Un tribunal birmano comenzará a escuchar el 24 de diciembre la apelación de los 12 reporteros de Reuters condenados a 7 años de cárcel por violar la ley de secretos oficiales.
Teherán. El gobernante iraní Hassan Rouhani dijo que la resistencia de la OPEP fue otro fracaso para Estados Unidos tras el reciente acuerdo para reducir la oferta de crudo. Oriente Medio.
El Cairo. Los derechos humanos continúan en el punto de mira en Oriente Medio por su progresivo deterioro en varios países, según ONGs en la región, con motivo hoy del Día Internacional de los Derechos Humanos.
Jerusalén. Las fuerzas israelíes buscaban hoy a varios hombres palestinos armados que dispararon el domingo contra varios israelíes cerca de un asentamiento judío en Cisjordania.
Qasar Yahud. Israel mostró hoy 2 de los 3 templos desminados en el área del bautismo de Jesús del río Jordán en Cisjordania, después de 50 años cerrados por la existencia de miles de minas sin explotar. A las 6:48 tenemos de nuevo la información del tiempo, como siempre con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Bueno, pues Martínez Sisto, con un frente frío muy débil sobre la región occidental de Cuba, tendremos nublados con actividad de lluvias y chubascos en las provincias occidentales y desde Camagüey hasta Guantánamo. Tendremos parcialmente nublados con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas en la región occidental entre los 27 y los 30, pero en las provincias centrales y orientales entre los 30 y los 33. Los vientos serán del noroeste al norte muy débiles entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos marejadas ligeras en el litoral norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte y poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban.
de lunes a viernes a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de Martí Noticias.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. ¡Descárgala ya!
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Decía Einstein que la mayor prueba de la estupidez humana consistía en hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Y tenemos un ejemplo, el terrible por lo trágico, porque ha costado la vida a más de 120 millones de personas y la destrucción y ruina de decenas de países. Todavía en el 1917 el experimento comunista podía ser una interrogante para las grandes masas. Fue la primera vez que la teoría marxista se aplicó a un país enorme como Rusia. El fracaso fue rotundo y costó la vida de 109 millones de personas, cifra oficial desclasificada después de la caída del comunismo en Rusia. Luego lo intentó Mao Zedong, implantó el comunismo en China y costó otras decenas de millones de muertos. Y es que el comunismo ignora la esencia del ser humano, ignora su naturaleza, la niega, y hay instintos en el hombre que no pueden anularse, por ejemplo, el instinto de la propiedad, el de la libertad, etcétera, etcétera. El comunismo mata o trata de aniquilar la iniciativa espontánea individual que ha sido el motor de la civilización, el combustible del desarrollo. Por eso ha fracasado. Pero esta doctrina embrutece a los líderes y creen que el comunismo ha fracasado como la solución para la felicidad de la humanidad, porque todos los dictadores anteriores que han tratado en más de un siglo de aplicarlo, no lo han hecho de la manera correcta. Pero piensan que ellos sí lo harán. Y vemos cómo fracasó en Rusia, en Hungría, en Polonia, en Checoslovaquia, en Alemania Oriental, etcétera, etcétera. Cuba ha sido la vitrina americana de ese fracaso. La falta de libertad, los paredones de fusilamiento, los campos de concentración y trabajo forzado, las más de 300 cárceles y campos de reclusión en toda la isla, la quinta parte de la población exiliada, miles ahogados o devorados por los tiburones en el estrecho de la Florida, huyendo del paraíso comunista hacia el infierno capitalista, casi 60 años con una libertad de racionamiento y todo lo que ustedes conocen y han sufrido. Y quizás muchos de los que en Cuba sufren la dictadura, la falta de libertad, no pueden entender cómo en otro país como Venezuela votó por Chávez, que todo el mundo, menos los venezolanos, sabía que era comunista y que implantaría el mismo sistema de horror, represión y falta de libertad que hay en Cuba, porque lo dijo claramente que Venezuela navegaría por el mismo mar de felicidad que Cuba. Le zumba el mango, y los venezolanos votaron por él dos veces y se burlaban de nosotros los cubanos cuando les advertíamos lo que significaba Chávez, y se reían de nosotros diciéndonos que veíamos comunistas hasta en la sopa. Y ya saben el resultado, del que les comentaré mañana. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:54. Muchos dueños de propiedades se muestran muy interesados por la colocación, la instalación de paneles solares. Así que no se pierdan lo que viene a continuación, porque se trata de la mejor casa solar del mundo. Miguel Ángel Rivera lo explica.
Si quieres ver la casa del futuro, no busques más. Esta casa de diseño modular tuvo 10 años de fabricación Pero la Casa del Futuro se ensambla en menos de una semana.
We set it up in 2 days.
Lo establecimos en 2 días. Lo armamos. Todos los demás equipos tomaron las 2 semanas completas de construcción. El nuestro se configuró en 2 días para generar energía solar el tercer día.
El rápido tiempo de montaje es solo una cosa que hace que esta casa sea especial. Todo, literalmente todo, viene en módulos que se juntan en el sitio, creando una casa estilo conecte y use, completamente funcional.
Nuestro cartucho típico es de 3 pies de ancho y unos 12 pies de largo y no más de 10 pies de altura. Ese cartucho contiene la estructura de la casa, tiene las paredes estructurales, el aislamiento, pero tiene todo el sistema de tubería y electricidad preinstalado.
Parece increíblemente alta tecnología, pero el equipo dice que es una progresión natural, que nuestros hogares comiencen a ser tan inteligentes como todas nuestras otras cosas. Esto no es solo un experimento científico académico. Los miembros del equipo dicen que construirán su primer hogar funcional para esta primavera y que todo lo que están haciendo es presentar al mundo la próxima generación de construcción de viviendas. El equipo dice que está en conversaciones con varias empresas de construcción y espera comenzar a ampliar sus nuevos kits de viviendas modulares en un futuro próximo.
Ledwan Barthelemy no pudo pelear este fin de semana, lo hará el 22 de este mes en Nueva York. Los detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Este último fin de semana debió combatir aquí en Estados Unidos el guantanamero habanero Ledwan Barthelemy. Sin embargo, su pelea no pudo realizarse. De todas formas, la compañía que promueve a Ledwan lo colocó para el cartel que se efectuará el día 22 de este mes de diciembre en Brooklyn, Nueva York, cartelera en la cual estará también su hermano Ramsés Barthelemy, un ex campeón mundial en las 135 libras. El jardinero estadounidense Harold Baines y el cerrador Lee Smith fueron electos ayer domingo por el Comité de Veteranos al Salón de la Fama de Béisbol en Cooperstown, informaron las autoridades en el inicio de las reuniones invernales de las Grandes Ligas en Las Vegas. Smith fue nombrado en las 16 papeletas del jurado de la era del juego de hoy, que evalúa las carreras de figuras cuya mayor contribución al juego ocurrió desde el año 1988 en adelante, y Baines en 12 para el 75% exacto que se necesita para ser electo. Durante su carrera de 18 años, Smith acumuló 478 juegos salvados, la tercera mayor cantidad de todos los tiempos, solamente superado por Trevor Hoffman, quien fue electo al Salón de la Fama el año pasado, y el panameño Mariano Rivera. En cuanto a Harold Baines, un jardinero y bateador designado, jugó 22 años para varios equipos, donde conectó 2.866 hits, incluyendo 384 cuadrangulares, además de impulsar 1.628 carreras. En 6 ocasiones, Harold Baines fue electo al Juego de las Estrellas. Harold Baines, quien jugó 1.643 de sus 2.800 partidos como bateador designado, muy probablemente se unirá al puertorriqueño Edgar Martínez en la ceremonia de Cooperstown del próximo verano. Martínez se encuentra en la boleta de los escritores por décima y última oportunidad. En la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico en Caguas, el cubano Misael Siberio superó a Héctor Hernández en un duelo de lanzadores y los criollos de Caguas derrotaron 4-0 a los cangrejeros de Santurce. Siberio se anotó su primera victoria. Lanzó al cubano 5 entradas en blanco de 4 imparables para ganar el partido. En República Dominicana, el cubano Raúl Valdés perdió su 4º partido con 3 victorias en el triunfo de los 6-1 ante los Toros del Este. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, ayer domingo el equipo del Toronto perdió ante el Milwaukee 104-99, pero aún así el equipo canadiense de Toronto sigue en primer lugar en la Conferencia del Este, ahora con 21 victorias y 7 derrotas a 2.5 del equipo de Milwaukee. Por su parte, Charlotte derrotó a Nueva York 119-107, San Antonio y Utah 110-97 y Detroit perdió contra New Orleans 116-108. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Otro activista pasa a engrosar las filas del presidio político cubano. Opositores en la isla destacan la importancia de la Declaración de los Derechos Humanos para Cuba. Ejecutivo de Human Rights Watch dibuja un oscuro panorama de los derechos humanos en Latinoamérica. Y por primera vez en la entrega de los premios Nobel en Estocolmo, no habrá hoy un galardón de literatura.
Martí Noticias.
Comenzamos ahora la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En el tema del día estaremos hablando con una representante o un representante de las Damas de Blanco allí en La Habana acerca de la represión desatada en el día de ayer. De momento les digo que aquí seguimos en el control de audio Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Alex Rivero, Jorge Martínez y Waldo Serrano. Y en la presentación de las noticias, Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Carlos Rafael Aguirre Lai es otro activista que ha pasado a engrosar las filas del presidio político en Cuba. Fue condenado el viernes a 6 meses de prisión por el Tribunal Municipal de Bayamo, en la provincia Granma, por impago de multas. Radio Martí logró conocer los detalles a través del testimonio del expreso político Juan Ángel Moya del Movimiento Libertad Democrática para Cuba.
Carlos Rafael Lai Aguirre, él está preso por impago de multa asociada a su actitud política. Fue deportado a La Habana para Granma. En Granma lo sancionó el Tribunal de Granma 6 meses de prisión de libertad y el lunes probablemente sea trasladado a prisión. Él es activista de la organización Moya, ¿sabes?
Y también en Cuba, el activista William Tamayo pasó el viernes más de 10 horas tras las rejas a raíz de la protesta silenciosa de los cocheros de Vanes Holguín.
La policía política vinieron a detenerme porque había protesta sobre normativa contra cocheros, visitaceros, que iban a entregar su licencia para no trabajar más porque no estaban de acuerdo con las medidas que el régimen iba a tomar contra ellos. Y entonces yo fui conducido a la seguridad del Estado y me dijeron de que yo iba a ser el principal líder de esas protestas porque ellos sabían que unos cocheros habían entrado aquí a mi casa para denunciar protesta. Entonces ellos me dijeron que de yo seguir subiendo informaciones a las redes sociales, yo iba a ser sentenciado a 20 años de privación de libertad. Fui torturado físicamente allí, verbalmente, me golpearon la cabeza. Entonces este Roilán, el jefe de enfrentamiento de la Seguridad del Estado, de la contingencia de la Seguridad del Estado, me dijo que él me iba a asfixiar a mí con un nylon en la cabeza. Y porque los médicos iban a reportar que yo me dio un infarto aquí, no pasó nada, que eso no fue nada.
Recordemos que hoy, 10 de diciembre, es el Día de los Derechos Humanos, proclamado así por la Organización de Naciones Unidas. La Asamblea General proclama esta Declaración Universal de Derechos Humanos como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse.
Continuando en Cuba y desde la capital, Manuel Cuesta Morúa, integrante de la opositora Mesa de Unidad de Acción Democrática, pone en contexto la situación de los derechos humanos en la isla.
Este 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos coincide, afortunadamente para nosotros los cubanos, con una gran conversación nacional que hay en todos los ámbitos en relación con los derechos. Y no solo una conversación, sino un ejercicio, como han hecho los artistas, han hecho los taxistas privados, han hecho trabajadores por cuenta propia, están ejerciendo sus derechos. De manera que el país está en un buen ambiente. Y curiosamente, parece que los derechos van a ser reconocidos en el nuevo proyecto de constitución. Justamente es lo que impulsamos nosotros desde la propuesta 2020 con las mesas de iniciativa nacional, en la gran esperanza de que luego de que el gobierno cubano ha violado todos los derechos humanos a partir de la declaración, pues se dé cuenta de que si lo reconoce constitucionalmente estaría obligado a respetar los derechos humanos. En todo caso, la declaración está de nuestro lado y ya la sociedad cubana está consciente de que tiene que empezar a demandar y sobre todo a ejercer concretamente su derecho. Y de eso se trata en la propuesta 2020.
Y desde Camajuaní, Villa Clara, Librado Linares García, secretario general del Movimiento Reflexión, destaca la importancia de la Declaración de los Derechos Humanos para Cuba.
En efecto, el día 10 de diciembre es un día muy importante en la vida de la humanidad. A mi modo de ver, marcó un punto de inflexión y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a mi juicio, es el documento más importante del siglo XX. Lamentablemente, en nuestro país no existe un ordenamiento en base al respeto de la persona humana. De modo que, en mayor o menor medida, todos los derechos son violados. Hay que saber diferenciar entre el servicio que presta un gobierno y que lo condiciona a cuando realmente las personas disfrutan, por el solo hecho de ser un ser humano, de todo lo inherente a todo el entramado de los 30 artículos que están contenidos en dicha declaración. Creo que en Cuba se impone que el gobierno cubano ratifique los pactos a la ONU, que como tratados al fin internacionales, los comprometen en aras de que se rumbe el país en la dirección de una mejoría sustancial de esos derechos humanos.
Precisamente a propósito de la fecha, el director para las Américas de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, ha dibujado un oscuro presente para esos derechos en Latinoamérica y advierte sobre su empeoramiento en el futuro cercano.
En una entrevista con la agencia EFE, Vivanco asegura que el hemisferio está entrando en una etapa compleja, difícil, aún más difícil que la que ha enfrentado desde el punto de vista de los derechos humanos.
Entre las cuestiones que son preocupantes, lo primero que Vivanco destaca es el tema de la inseguridad, el crimen organizado y la criminalidad. Esto constituye un problema muy serio en países como México, Brasil o en Venezuela, así como en Centroamérica, según señaló.
Frente a esto, dijo, muy pocos países han encontrado una respuesta profesional y que genere confianza sin que signifique más violaciones.
A las 7:07 vamos ahora con otras noticias. Influyentes legisladores demócratas están hablando de las posibilidades de un juicio político o incluso prisión para el presidente Donald Trump si se demuestra que hizo pagos ilegales a mujeres para comprar su silencio, añadiendo a las presiones sobre Trump por la investigación sobre Rusia y otros escándalos. De momento, el mandatario ha anunciado la nominación para dos puestos clave en su administración. Por un lado, la actual portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, para embajadora ante la ONU, y el exsecretario de Justicia, William Barr, para ese mismo cargo. Informa desde Washington, Bricio Segovia.
Se aproximan cambios en la administración de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció dos reemplazos importantes.
Heather Nauert será nominada para embajadora ante Naciones Unidas.
De ratificarla al Senado, reemplazará a Nikki Haley, que anunció en octubre que abandonaría el cargo. Nauert ha tenido una carrera meteórica en política. En menos de 2 años ha pasado de presentar un programa en el canal de televisión conservador Fox a ser la mano derecha del secretario de Estado y ahora aspira a convertirse en la representante de la diplomacia estadounidense en la ONU. La segunda nominación del presidente es la de su secretario de Justicia.
Bill Barr será nominado para el cargo de secretario de Justicia de Estados Unidos. Creo que lo ejercerá con gran distinción.
Barr no sería nuevo en este puesto. De hecho, ya lo ocupó bajo la administración de George Bush padre. Cubriría así el lugar que dejó Jeff Sessions después de ser objeto de ataques e insultos del presidente por haberse recusado de la investigación de la trama rusa. El mandatario lo considera responsable de que se nombrara a un fiscal especial para supervisar una causa que lo mantiene en el punto de mira. Estas propuestas para la administración llegan después de que el exsecretario de Estado de Trump, Rex Tillerson, la emprendiera contra el presidente en una inusual entrevista televisada. De Donald Trump dijo que es indisciplinado, que no lee ni profundiza en las cosas y que se le tiene que convencer para que no lleve a cabo prácticas ilegales. Las nuevas incorporaciones al equipo de Trump marcarán la trayectoria de la segunda mitad de su mandato. Bricio Segovia, Washington.
La crisis regional de inmigrantes solo se detendrá cuando haya un cambio de gobierno en Venezuela. Así lo afirmó en entrevista con La Voz de América el coordinador de la OEA para refugiados venezolanos, David Smolansky. Jorge Agobián hizo la entrevista en Washington y aquí tiene el reporte.
2018 será recordado
como el año de los migrantes y refugiados específicamente.
Según David Smolansky, coordinador del grupo de trabajo de la OEA para los refugiados y migrantes venezolanos.
Como el año donde los venezolanos tuvieron que huir desesperadamente para poder sobrevivir. Donde tuvieron que separarse de sus familias para poder comer.
El gobierno de Venezuela asegura que más de 10.000 venezolanos han regresado al país con el programa de Vuelta a la Patria, impulsado por el presidente Nicolás Maduro.
Eso es lo que se van en dos días. Eso en dos días es la misma cantidad de los que supuestamente volvieron.
La crisis en el país sudamericano no solo afecta a sus ciudadanos que emigraron en busca de una mejor vida, también a al menos 8 países de la región que han acogido a los inmigrantes y refugiados y que han pedido ayuda a organismos internacionales para atender la crisis.
Si Maduro logra quedarse un año más, por ejemplo, pudiésemos estar hablando de 5 millones de migrantes y refugiados. Y en Venezuela, lo que desea la inmensa mayoría es que haya democracia. Y si hay democracia en Venezuela, no solamente nos vamos a ver beneficiados los venezolanos, se va a ver beneficiada la región.
El exiliado político asegura que todo está dado para un cambio político en el país. Pero según él, un solo factor hace falta.
Para que eso ocurra necesita la Fuerza Armada Nacional. Es un tema que hay que hablar. Para que eso ocurra, se dice la Fuerza Armada Nacional. Más del 80% de los venezolanos no quiere a Maduro en el poder.
El gobierno chavista afirma que su país es atacado por gobiernos imperialistas con fines políticos y económicos. Pero mientras el presidente Maduro asegura que todo va bien, la comunidad internacional sostiene que el país petrolero toca fondo con la crisis política, económica y humanitaria más grande del continente. Jorge Agobián, Washington.
La policía haitiana disolvió con gases lacrimógenos una manifestación contra la corrupción y la impunidad convocada el domingo por la oposición política en Puerto Príncipe y detuvo a varias personas.
La marcha con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción tuvo un reducido seguimiento y discurría por la céntrica calle Pavé en dirección al Parlamento cuando se escucharon disparos realizados por desconocidos. La policía respondió lanzando gases lacrimógenos y detuvo a varias personas, según pudo presenciar la agencia EFE, y quedó disuelta la movilización.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador denunció que sus predecesores agrandaron el gobierno, permitiendo el crecimiento excesivo de las agencias reguladoras.
En su conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que las instituciones y las comisiones son supuestamente órganos autónomos, pero que tenía muy buenos sueldos para altos funcionarios públicos y mucho derroche.
Son las 7:13, nos vamos acercando al momento del tema del día, hoy con las damas de blanco. El rey de Suecia, Carlos Gustavo, va a presidir este lunes la entrega de los premios Nobel en Estocolmo y por primera vez en casi 10 años serán premiadas dos mujeres en categorías científicas.
El Nobel de Física será para la canadiense Donna Strickland y el de Química para la estadounidense Frances Arnold, mientras este año no habrá premio de literatura por un escándalo de abusos sexuales y filtraciones.
El Premio Nobel de la Paz reconoce a la iraquí Naya Murad y al doctor congoleño Denis Mukwege. El de Medicina será para el estadounidense James Allison y el japonés Tsuku Honho.
Los galardonados recibirán una medalla, un diploma y un sustancial certificado monetario. En Israel, las fuerzas de seguridad continúan buscando a los atacantes que anoche abrieron fuego contra un grupo de israelíes en Cisjordania. Causaron 7 heridos, incluyendo una mujer con 8 meses de embarazo que se encuentra en estado crítico.
El servicio de emergencia Maguen David Adón, estrella de David Roja, equivalente a la Cruz Roja, trasladó a la joven embarazada a un hospital en Jerusalén, donde se le indujo el parto y el bebé se encuentra en estado grave, según informó la radio del ejército. Fuerzas militares israelíes iniciaron búsquedas en las villas de la zona para encontrar a los atacantes.
Y cerca de 2.000 personas fueron arrestadas el sábado en Francia, en el cuarto sábado consecutivo de protestas de los chalecos amarillos, que sacaron a la calle a 136.000 manifestantes, según el Ministerio del Interior.
Solo en París hubo más de 1.000 detenciones y resultaron heridas 96 personas, de ellas 10 agentes del orden. De entre todos los detenidos en Francia, quedaron bajo custodia en comisaría más de 1.700 personas, precisaron este domingo fuentes del Ministerio.
Hoy en el tema del día, la conversación a través del teléfono con Berta Soler, la líder del grupo. Buenos días, Berta.
Sí, buenos días para ti, buenos días para todos los que están en el estudio y los que me pueden escuchar.
Nos interesamos por la jornada de ayer, precisamente cuando las Damas de Blanco tenían previsto realizar varias actividades e incluso dedicar la campaña Todos Marchamos al Día Mundial de los Derechos Humanos. ¿Qué ha pasado?
Realmente en la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos fue el 170 domingo represivo del Departamento de Seguridad del Estado contra la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos, pero también contra la participación de las Damas de Blanco en diferentes iglesias. Quiero decirle que, bueno, a nivel nacional hubo al menos 18 detenciones de Damas de Blanco que no interrumpimos nuestra campaña por la libertad de los presos políticos, pero también dedicada al Día Internacional de los Derechos Humanos, y al menos pudieron participar una veintena de Damas de Blanco en diferentes iglesias en misa. Quiero decirles que la sede nacional de las Damas de Blanco lleva 11 días con un operativo combinado Departamento de Seguridad del Estado con la Policía Nacional Revolucionaria para impedir de que las Damas de Blanco y activistas de derechos humanos pudiéramos unirnos en la sede nacional para realizar nuestra actividad por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pero no obstante a eso, las Damas de Blanco, muchas o algunas aquí en La Habana, nos hemos preservado y otras en las provincias, en otras provincias, para realizar hoy una jornada por el Día de los Derechos Humanos. En este mismo momento tenemos 5 Damas de Blanco que, siendo Día de los Derechos Humanos, el régimen cubano le está violando sus derechos y las mantiene en prisión, y son por motivos políticos y de conciencia. Quiero decirle que lloviendo fuertemente hoy día 10 de diciembre, 10 de los Derechos Humanos, amanecido en la capital habanera, pero las Damas de Blanco vamos a salir de los puntos donde estamos, de nuestras casas. Algunas Damas de Blanco vamos a salir a demostrarle al régimen cubano que aquí hay que respetar los derechos humanos, y vamos a gritar a vivas voces, vivan los derechos humanos, y muchas vamos a salir también con carteles. En otros lugares del país, bueno, se reunirán para poder defender y analizar una vez más las violaciones de derechos humanos, el Día Internacional de los Derechos Humanos, que el régimen cubano le viola al pueblo de Cuba.
Berta, queremos saber si usted tuvo alguna dificultad en el día de ayer para salir de allí, de la sede.
Bueno, realmente la dificultad estuvo, como le dije, de 11 días con hoy, hace que el Departamento de Seguridad del Estado tiene una vigilancia, un operativo contra la sede nacional, pero bueno, en el caso mío soy una de las que decidimos no salir ayer domingo para hoy lunes no estar en un calabozo y defender y poder hacer nuestra jornada de jornada por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Quiero decirles que aunque en la capital esté lloviendo, vamos a realizar, y yo soy una de las que voy a salir a la calle para demostrar al régimen cubano que nosotras no permitimos ni vamos a seguir permitiendo que nos sigan violando nuestros derechos.
Bien, muchísimas gracias a Berta Soler por este informe acerca de lo que ocurrió ayer domingo, y precisamente anunciando de que hoy, en el Día Mundial de los Derechos Humanos, van a realizar varias actividades.
Saludos Cuba, soy Karen Caballero.
Y yo, Alejandro Marcano Santelli.
Queremos invitarlos a escuchar y participar en nuestro nuevo programa En Debate con Karen
y Marcano, donde presentamos una gama de distintas opiniones sobre los eventos de la actualidad noticiosa.
Los debates enriquecen la libertad de expresión.
Claro que sí, Karen, y son esenciales para sostener una verdadera democracia.
Acompáñanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde por Radio Martí,
martinoticias.com
y Facebook Live.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Son las 7:20 minutos, de nuevo hace acto de aparición nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, para nosotros que somos neófitos en este tema, que solamente nos interesamos por si va a ser frío, por si va a llover, ¿qué significa eso de una hondonada en la región occidental de Cuba o sobre ella? ¿Qué significa?
Sí, efectivamente, Martín, insisto, una hondonada no es muy común. Siempre por delante de los frentes hay algo que se llama onda prefrontal, pero ahí está bien definida una hondonada. Dice que desde un centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas se extiende hacia el sur un frente frío débil sobre el norte de las Bahamas, el sur de la Florida, las aguas del Estrecho y la costa norte de la región occidental de Cuba. Pero por delante del frente frío se extiende una hondonada, es una zona de inestabilidad, de mal tiempo, ¿no? Desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas, las provincias de la Habana y Matanzas, y penetra las aguas del Caribe hasta las costas de Belice. Y esta hondonada, asociada al frente frío débil, pues es la que está creando las condiciones de nublados y lluvias de las cuales hablaba Berta Antunes hace unos minutos en Radio Martí. Bueno, pues esta es la actividad que está afectando la región occidental de Cuba. En consecuencia, para el pronóstico, nublados con actividad de lluvias y chubascos en las provincias occidentales. Y desde Camagüey hasta Guantánamo, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas entre los 27 y los 30 en las provincias occidentales, entre los 30 y los 33 en el resto del país. Los vientos al noroeste al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Hay marejadas ligeras en el litoral norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí Martinecito, el estado del tiempo.
Ciudades donde es más placentero vivir y otras que realmente no lo son. Vamos ahora con Exilda Arjona en este segmento de Coordenadas.
Muy buenos días a ustedes y muy buenos días a todos los oyentes del Noticiero Estelar de Radio Martí de las 6 de la mañana. Hoy vamos a estar hablando de ciudades, las 10 ciudades más hostiles y las 10 ciudades más amigables en el mundo. Es una encuesta anual de la revista de viajes británico Condé Nast Traveler. Más de 46,000 lectores opinaron sobre las ciudades que son más hostiles y las más amigables del mundo, teniendo en cuenta aspectos como la ubicación, la percepción política, el tamaño y las barreras del idioma. aunque no necesariamente se corresponden con el comportamiento de los habitantes. Los resultados, súper, súper sorprendentes. Las ciudades más hostiles del mundo. En primer lugar está Newark, en New Jersey, Estados Unidos. Islamabad, Pakistán. Auckland, California, acá en Estados Unidos. Luanda, Angola. Kuwait City. Lom, en Togo. New Haven, en Estados Unidos. Detroit, Estados Unidos. Atlantic City, New Jersey, Estados Unidos. Tánger, en Marruecos. Ahora, los países más amigables, ¿cuáles son? Florianópolis, en Brasil. Hobart, en Tasmania. Thimphu, en Bután. Kingston, en Nueva Zelanda. Charleston, acá en Estados Unidos. Un país que se llama Paro, y es de Bután. Margaret River, de Australia. Mandalay, en Myanmar. Killeni, en Irlanda. Y Ubud Bali, Indonesia. Estas son las 10 ciudades más hostiles y las 10 ciudades más amigables en el mundo. Es una encuesta que se hace anualmente por la revista de viajes británicos Condé Nast Traveler, y opinaron más de 46 mil lectores. Muchísimas gracias.
Son las 7:25 minutos. Decisión unánime de los jueces en la victoria de Vasil Lomachenko frente al boricua José Pedraza. De ello nos informa Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Con 2 goles de Leo Messi y 1 del uruguayo Luis Suárez, el equipo de Barcelona derrotó 4-0 al Espanyol y de esa forma sigue en primer lugar en la Liga Profesional de Fútbol de España. En la jornada del sábado también ganó el equipo Atlético de Madrid 3-0 ante el Alavés, y ayer domingo Real Madrid superó en cerrado partido 1-0 al Huesca, mientras que el Real Valladolid le ganó al Real Sociedad 2-1. El boxeador que le quitó el invicto al doble campeón olímpico Guillermo Rondot, el ucraniano Vasil Lomachenko, unificó este fin de semana 2 títulos del peso ligero al superar, como se esperaba, al campeón de la Organización Mundial de Boxeo, el puertorriqueño José Pedraza, por decisión unánime en 12 rounds. Los jueces le dieron la victoria al ucraniano 119-107 y 2 jueces 117-109. Por su parte, Emanuel el Vaquero Navarrete sorprendió este último sábado al derrotar al invicto Isaac Dogboe y le ganó por decisión unánime para arrebatarle el título Junior Pluma de la OMB, en combate en el que el mexicano y retador obligatorio fue atacante durante los 12 asaltos. Los jueces le dieron la victoria 115-113, 116-112, 2 jueces a favor de Navarrete. Por otra parte, el pitcher agente libre estadounidense Garrett Richards y los Padres de San Diego cerraron un contrato por $15 millones por 2 temporadas. Richards ganará $7 millones para la próxima temporada y $8.5 millones para la campaña del año 2020. Richards terminó con récord de 5 victorias y 4 derrotas y efectividad de 3.66 la campaña de este año con la novena de los Angelinos de California antes de someterse a una cirugía reconstructiva en julio pasado. El lanzador de 30 años totalizó un récord de 45 victorias con 38 derrotas y 3.54 de efectividad con los Angelinos desde el año 2011. Los Padres retiraron al infielder venezolano Carlos Azuaje de su roster a fin de darle espacio a Richards. Y el norteamericano Mike Napoli anunció este último sábado su retiro como jugador de las Grandes Ligas en su cuenta de Twitter. Napoli, de 37 años, era agente libre y no jugaba para un equipo de las Grandes Ligas desde el año 2017, campaña en la cual terminó con 29 cuadrangulares. Napoli jugó con 4 equipos en la MLB por 12 temporadas. Jugó en 3 series mundiales, consiguiendo incluso un anillo con los Medias Rojas en el año 2013. Terminó su carrera con un total de 267 cuadrangulares y 744 carreras impulsadas. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Son las 7:30. Estamos ya comenzando la última recta informativa en este espacio de Radio Martí. Seguimos. Teudy Giro en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción. Se ocupan de la redacción Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Activistas en Cuba se preparan para celebrar el Día Mundial de los Derechos Humanos en medio de la represión. Precisamente hace unos minutos conversábamos con Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, que tienen previsto realizar en el día de hoy varias actividades. Al cumplirse este 10 de diciembre 70 años de la adopción por parte de la ONU de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, desde Puerto Padre, Las Tunas, el periodista independiente Alberto Méndez Castelló considera que es importante que este documento se aplique a la situación actual en Cuba.
Las naciones del mundo están celebrando ahora 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tristemente la nación cubana, digamos que lleva más de 60 años de conculcado esos derechos y primeramente quien los conculcó fue el general Fulgencio Batista con el golpe de Estado del 10 de marzo, que si bien no agredió los derechos económicos, pero sí agredió los derechos políticos y derechos sociales y en definitiva liquidó la Constitución de 1940. Luego diferentes organizaciones políticas en las que estaba el 26 de julio de Fidel Castro dijo luchar por reinstaurar la Constitución de 1940 y si Batista estableció los estatutos constitucionales tan tempranos como en abril del propio año 52, a menos de un mes de dar el golpe de Estado. Fidel Castro hizo lo mismo, porque en febrero del año 59, en vez de restablecer la Constitución del 40, que podemos decir que los cubanos teníamos derechos universales antes de la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque la Constitución de 1940 contemplaba todos esos derechos, pues Fidel Castro los conculcó y hasta el día de hoy estamos sufriendo esas violaciones, ¿no?
Desde La Habana, el abogado independiente René Gómez Manzano, coautor del documento La Patria es de Todos, refleja su opinión sobre el significado de la Declaración de los Derechos Humanos para Cuba.
El Día de los Derechos Humanos, 10 de diciembre, es merecidísima y además en el caso específico de Cuba muy oportuna porque, como se sabe, ahora el régimen está dictando una nueva constitución, constitución en la cual de manera institucionalizada se violan los derechos humanos. Me refiero, por ejemplo, a algunos que ni siquiera aparecen enunciados, como el de libre entrada y salida del territorio nacional, ni siquiera lo mencionan, y otros que son tergiversados. De manera que esta fecha tiene, repito, especial importancia para todos los cubanos amantes de la libertad y de la democracia, y creo que merece que la celebremos por la importancia que tiene.
Y tras el incumplimiento de las autoridades cubanas de liberarlo, el rapero Michael Castillo, Los Sorbo, retomó su huelga de hambre. Yolanda Huerga tiene los detalles.
el rapero Michael Castillo Pérez, el Osobo, detenido desde el pasado 24 de septiembre, podría ser trasladado a un hospital en La Habana debido a su deteriorado estado de salud, dijo el poeta Amaury Pacheco, uno de los protagonistas de la campaña contra el decreto 349.
Yo recibí un mensaje de que Michael se cosió la boca y volvió a la huelga de sed y hambre otra vez y lleva más de 3 o 4 días ya en la celda. La primera que la anunciamos de paro, había venido a hablar con él, el segundo jefe de la unidad de Valle Grande. Le dijo que a él le iban a dar su libertad, pero parece que incumplieron y Michael volvió. Él está muy arreglado y se lo van a llevar para Cobado.
El Osobo, encarcelado en la prisión de Valle Grande, fue arrestado en su domicilio de La Habana Vieja por la revocación de una causa ya zanjada 3 días después de la celebración, el 21 de septiembre, de un concierto que organizó en La Madriguera, sede de la oficialista Asociación Hermanos Saiz en La Habana, al que invitó a varios raperos que se pronunciaron contra el decreto 349.
A mí no me cabe la duda de que es consecuencia directamente de la campaña, porque su espacio dio para nombrar la campaña.
Aunque las autoridades aseguran que el decreto 349 solo pretende regular las malas prácticas, los creadores consideran que la normativa busca recrudecer el control gubernamental sobre la creación y la promoción artísticas en la isla. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Casa Blanca proclamó la semana que comenzó ayer domingo como una jornada de homenaje y recordatorio de la importancia de defender los derechos humanos.
El presidente Donald Trump destacó en la proclamación que el 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos y el 15 de diciembre es el Día de la Declaración de los Derechos.
Trump dijo en la declaración de Independencia de Estados Unidos, Thomas Jefferson afirmó que la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad se encuentran entre esos derechos fundamentales.
Añadió que Estados Unidos ha garantizado esos y otros derechos en la Declaración de los Derechos, texto incorporado a la Constitución el 15 de diciembre de 1791 y documento clave en la protección de las libertades individuales y en la limitación de los poderes del gobierno.
En Venezuela, los primeros datos divulgados por el Consejo Nacional de Elecciones dan el triunfo al Partido Socialista Unido, que retuvo el control de más del 90% de las cámaras legislativas locales. Se habla de que hubo un 70% de abstención. Y esta victoria del oficialismo se esperaba por la ausencia en los comicios de las principales fuerzas opositoras, que no participaron por considerar una farsa orquestada por el gobernante Nicolás Maduro. En la elección prevaleció la abstención y poco más de 7 de cada 10 ciudadanos habilitados para votar no lo hicieron.
Y parlamentarios y ciudadanos de la oposición en Venezuela protestaron ante la sede de la Corporación Andina de Fomento en Caracas contra el posible financiamiento de la entidad al gobierno comunista de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, de La Voz de América, con los detalles de la información.
Ante la disminución de ingresos por concepto de petróleo, el gobierno de Venezuela solicitó un nuevo préstamo a la Corporación Andina de Fomento para cumplir compromisos financieros.
Desde la sede de la Corporación Andina de Fomento en Caracas, un grupo de opositores repudió el posible financiamiento al gobierno venezolano.
No solamente hoy, también el año pasado, de un crédito para financiar a la dictadura. La protesta, la presión es para que esto no suceda.
Aunque no se refirió específicamente a la CAF, el presidente de Venezuela ha reiterado que ha tenido que explorar fórmulas de financiamiento externo, al tiempo que destacó que han pagado buena parte de las deudas a pesar de lo que cataloga como un bloqueo financiero de Estados Unidos.
Venezuela tuvo que pagar una alta suma de capital e intereses de la deuda externa en el mismo periodo de 36 meses, teniendo cerradas, producto de la guerra financiera mundial encabezada por el imperialismo norteamericano, teniendo cerradas las posibilidades naturales de refinanciamiento, de financiamiento.
En ese mismo contexto, la dirigente opositora María Corina Machado destacó que cualquier préstamo que reciba el gobierno a través de la CAF es ilegal y alertó a Pekín y Moscú que han otorgado financiamiento al gobierno.
Pero tanto China como Rusia hoy saben, y quiero decir esto de manera tajante,
que sus inversiones en este país valen cero si Maduro está en el poder. Y que no van a cobrar un centavo de lo que se les debe mientras este sistema de mafias esté en el poder.
A pesar de las críticas, la CAF el año pasado aprobó una línea de crédito de $400 millones para el Banco Central de Venezuela. Álvaro Algarra, Caracas.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se comprometió a consolidar en América Latina la nueva línea política que nació en los comicios de octubre pasado y a sumar esfuerzos para combatir el comunismo en la región.
El futuro presidente brasileño se manifestó en ese sentido en un mensaje dirigido a la llamada Cumbre Conservadora de las Américas, organizada por uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, que congregó a representantes de una decena de países de la región.
Según Bolsonaro, todos en América Latina saben cuáles son las consecuencias de la izquierda, donde el ejemplo más claro es Cuba, y el país que más se aproxima a esa realidad es Venezuela. En la conferencia, el diputado Eduardo Bolsonaro llegó a ofrecer a Brasil como sede para un hipotético juicio a las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Mientras tanto, en Bolivia, mujeres arrojaron este domingo pintura en el Tribunal Supremo Electoral del país para protestar contra el presidente Evo Morales, quien se mueve para postularse para un cuarto mandato en el año 2019. María Galindo estuvo entre las mujeres que participaron.
No es un tribunal electoral que garantice el voto de las próximas elecciones. Tampoco garantiza el manoseo de los datos de los bolivianos y las bolivianas que ha habido para las elecciones primarias. Pedimos no a las elecciones primarias. Renuncia del Tribunal Supremo Electoral en pleno y elección de un nuevo tribunal que garantice la democracia en nuestro país. Gracias. Democracia es.
Bien, amigos, son las 7:41 minutos. Vamos ahora a otras informaciones. Está difícil la polémica en Gran Bretaña en torno al Brexit. Defensores de un Brexit duro y simpatizantes de un segundo referendo sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea se manifestaron ayer en Londres. Tenemos detalles.
El debate sobre el acuerdo del Brexit era palpable el domingo en las calles de Londres, donde tuvo lugar una marcha de los partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La movilización, apoyada por el partido eurófobo UKIP, denunció el acuerdo alcanzado por la primera ministra Theresa May para el Brexit, por considerar que da muchas concesiones al bloque europeo. Votamos por dejar la Unión Europea hace 2 años. Pudimos habernos ido bajo los términos de la OMC, pero el gobierno, que solo se sirve a sí mismo, decidió hacer un acuerdo que va completamente en contra de la voluntad de la gente y no es más que una traición. Por otro lado, los que promueven la celebración de un segundo referéndum para que Reino Unido permanezca en la Unión Europea se reunieron en una sala de espectáculos. La generación más joven nunca nos perdonará si los excluimos de los corredores del poder europeo. El Parlamento británico debe votar el martes el Tratado de Retirada de la Unión Europea, alcanzado a mediados de noviembre tras 17 meses de negociaciones con Bruselas, pero cuya adopción resulta incierta debido a las numerosas críticas que recibe May, tanto de diputados opositores como los de su propio partido.
Y un tribunal ruso de la región de Siberia condenó hoy a cadena perpetua al ex policía Mijail Popkov por el asesinato de 55 mujeres.
Popkov, quien ya cumplía esa misma pena por quitarle la vida a 22 mujeres, se convierte así en el mayor asesino en serie en la historia de Rusia.
Se le condena a cadena perpetua en una prisión de alta seguridad y se le priva de su grado especial de subteniente de policía, según dijo el juez al leer la sentencia.
Popkov, de 53 años, es conocido por la prensa como el maníaco de Angar. Sus víctimas eran mujeres de entre 16 y 40 años y de distinta condición social.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo. a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 7:44. Ya para esta noche o para mañana por la noche se anuncia un descenso en las temperaturas, pero también se va dando a conocer otro frente frío para el viernes. Así que hay tela por donde cortar, Lázaro Domínguez.
Sí, señor. Nos estamos convirtiendo aquí en sastre. Bueno, Tinecito, el frente frío débil que afectó el sur de la Florida en la tarde del domingo se moverá hoy muy débil sobre las provincias occidentales cubanas, acompañado de una onda prefrontal que está contribuyendo a la actividad de nublados y lluvias. Esto permitirá que las temperaturas experimenten un débil descenso para la madrugada de mañana martes, mientras un nuevo frente frío se prepara para invadir las aguas del noroeste del Golfo en la mañana del jueves, moviéndose rápidamente para afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes. Vamos al pronóstico para Cuba. Hoy tendremos nublado con actividad de lluvias y chubascos en las provincias occidentales y desde Camagüey hasta Guantánamo, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas entre los 27 y los 30 en la región occidental y entre los 30 y los 33 en el resto del país. Los vientos del noroeste al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora y del este al sudeste con igual velocidad en el resto del país. Hay marejadas ligeras en la costa norte occidental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí Martinecito, el estado del tiempo.
La población envejece a nivel mundial y hoy Lucy García se refiere a la demencia senil y a otros males.
Gracias. La cantidad de personas mayores se duplicará en el 2050. Y las enfermedades de las personas mayores tienen características especiales que han de ser tenidas en cuenta a la hora de su atención sanitaria. Una de ellas es la demencia senil, la pérdida progresiva de las funciones cognitivas debido a daños o desórdenes cerebrales. El Alzheimer también es una enfermedad progresiva que se caracteriza por una degeneración de las células nerviosas del cerebro y una disminución de la masa cerebral. Las manifestaciones básicas son la pérdida de memoria, la desorientación temporal y espacial y el deterioro intelectual y personal. El Parkinson, por otra parte, es una enfermedad crónica y degenerativa del sistema nervioso que se caracteriza por falta de coordinación y rigidez muscular y temblores. La artrosis es otra enfermedad crónica degenerativa que produce la alteración destructiva de los cartílagos de las articulaciones. La presión arterial alta es una afección grave que puede causar enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal y otros problemas de salud. La osteoporosis se caracteriza por una disminución de la densidad del tejido óseo y tiene como consecuencia una fragilidad exagerada de los huesos que afecta fundamentalmente a las mujeres de edad avanzada. La arterioesclerosis es una afección en la cual la placa se acumula dentro de las arterias. Esa sustancia pegajosa compuesta de grasa, colesterol, calcio y otras sustancias que se encuentran en la sangre. Con el tiempo, esta placa se endurece y angosta las arterias, limitando el flujo de sangre rica en oxígeno. La artritis es una inflamación de las articulaciones de los huesos con una hinchazón dolorosa que limita los movimientos. Está también la hiperplasia benigna de próstata, agrandamiento no canceroso de la glándula prostática cuya prevalencia aumenta progresivamente con la edad. Sus causas más corrientes son el envejecimiento y la presencia de andrógenos u hormonas sexuales masculinas. La pérdida de audición es muy común en la edad avanzada. Puede ser una pérdida de la capacidad auditiva parcial o total. Estas enfermedades causan en muchos casos un aislamiento social. También apoyarlos psicológicamente y ayudarles a llevar una vida normal dentro de sus limitaciones. Gracias.
Son las 7:49. En México han inaugurado una exposición de los tres grandes muralistas mexicanos, que por cierto no pudo exhibirse en Chile debido al golpe de Estado de 1973. Roberto Bermúdez a bordo del tema.
El Museo de Arte Carrillo Gil en Ciudad de México inauguró Orozco Rivera Siqueiros, la exposición pendiente. Colección que sobrevivió al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Chile. Las 60 obras de los artistas mexicanos José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, que pertenecen a la colección de Carrillo Gil, están complementadas con documentos y materiales audiovisuales que relatan en conjunto cómo el arte resistió a la destrucción de un golpe de Estado. Las vicisitudes por las que pasó esta exposición se conocen gracias a los diarios que se incluyen en la muestra de Fernando Gamboa, curador de la misma en 1973, quien escribió y grabó los episodios del ataque de los militares al gobierno de Allende. Debido a la imposibilidad de inaugurar la exposición dos días después del golpe, las 169 obras volvieron a su lugar de origen, México, 15 días después, metidas en 27 cajas, junto a las que también viajaban 350 exiliados, entre los que se encontraban la viuda y las hijas del ya entonces asesinado presidente Allende. Tras varios intentos de rehacer la historia de la exposición, con un final menos trágico, en 2014 se pudo presentar por primera vez en Santiago de Chile para después rotar por otras ciudades como Buenos Aires, Lima o Bolonia, antes de regresar a México, donde se cierra el círculo. La historia tras estas obras de arte es lo que le da sentido a esta muestra, ya que ayuda a comprender el papel de las relaciones diplomáticas entre México y otros países latinoamericanos. En las grabaciones y escritos se detallan incluso los sonidos y las imágenes previas al golpe de Estado y del dramático cambio que estalla por llegar a Chile. La muestra de Orozco, Rivera y Siqueiros y todo su contexto demuestra que se pueden estrechar lazos a partir del arte, según la subdirectora del Museo Carrillo Gil. Otra de las sorpresas de la colección es el último texto que escribió en su vida Pablo Neruda, quien falleció solo 10 días después de la fallida inauguración, en un catálogo sobre la exposición editado por la Embajada de México y en el que se refiere al valor de los tres artistas mexicanos. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Siete 51 minutos. En Voces Visibles, Exilda Arjonas trata siempre de destacar la labor de creadoras, inventoras, mujeres que han marcado un récord, una pauta. En este caso, una creadora. Escuchemos.
Muy buenos días a ustedes y muy buenos días a todos los oyentes del Noticiero Estelar de Radio Martí. En este segmento vamos a estar hablando de voces visibles. Vamos a hablar de una mujer que revolucionó el mundo de la moda. Ella dijo, una mujer es tan joven como sus rodillas. Estoy hablando de Marie Quant. Y así ella lo reflejó con la creación ¿de qué? De la minifalda. Pronto se convirtió en un ícono femenino de sensualidad para todas las mujeres, fundamentalmente las londinenses, y luego pues pasó alrededor del mundo. Originalmente pues todos pegaron el grito en el cielo cuando vieron a las mujeres con estas faldas tan cortas. Fue el símbolo de liberación sexual femenina en plena revolución de los 60. El invento lo presentó en un desfile un 10 de julio y le valió el título de oficial de la Orden del Imperio Británico por su contribución a las exportaciones inglesas. Además de inventar y comercializar la minifalda, Marie Quant promovió un arquetipo de mujer joven y delgada, creó los famosos pantalones de patas de elefante, así como las botas altas que todavía se están usando mucho en estos tiempos, apostó por las mallas de colores, los jerseys acanalados y ceñidos y los cinturones caídos. Aquí estoy hablando y estoy viendo esta moda de los 70 que se extendió como un boom en todas las celebridades, pero cualquier mujer se vestía de esta forma. La minifalda con miles de censuras. En el 2009, por ejemplo, una estudiante de turismo de la Universidad de Sao Paulo Paulo fue expulsada por usar minifaldas más cortas de lo común, pues en la universidad decía que sugería una actitud provocadora. Más tarde, en México, en el 2011, Evelio Plata Insunza, que era regidor de una localidad, aseguró que los embarazos se habían incrementado porque las jóvenes usaban faldas cortas, usaban minifaldas. En pleno siglo XX, en Indonesia, en el 2012, varias polémicas. En Indonesia, en el año 2012, varias polémicas por las declaraciones del parlamento de ese país, del presidente del parlamento de ese país, fundamentalmente porque informó que prohibiría a las diputadas usar ropa inadecuada, fundamentalmente si eran minifaldas. Es decir, que adorada por muchos, odiada por tantos más, la minifalda sigue ahí a pesar de los pesares, y las mujeres se la agradecemos a Mary Quant.
Duelo de lanzadores en la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico. El cubano Misael Siverio salió victorioso. De esto y más con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Este último fin de semana debió combatir aquí en Estados Unidos el guantanamero habanero Ledwan Barthelemy. Sin embargo, su pelea no pudo realizarse. De todas formas, la compañía que promueve a Ledwan lo colocó para el cartel que se efectuará el día 22 de este mes de diciembre en Brooklyn, Nueva York, cartelera en la cual estará también su hermano Ramsés Barthelemy, un ex campeón mundial en las 135 libras. El jardinero estadounidense Harold Baines y el cerrador Lee Smith fueron electos ayer domingo por el Comité de Veteranos al Salón de la Fama de Béisbol en Cooperstown, informaron las autoridades en el inicio de las reuniones invernales de las Grandes Ligas en Las Vegas. Smith fue nombrado en las 16 papeletas del jurado de la era del juego de hoy, que evalúa las carreras de figuras cuya mayor contribución al juego ocurrió desde el año 1988 en adelante. Y Baines en 12 para el 75% exacto que se necesita para ser electo. Durante su carrera de 18 años, Smith acumuló 478 juegos salvados, la tercera mayor cantidad de todos los tiempos, solamente superado por Trevor Hoffman, quien fue electo al Salón de la Fama el año pasado, y el panameño Mariano Rivera. En cuanto a Harold Baines, un jardinero y bateador designado, jugó 22 años para varios equipos, donde conectó 2.866 hits, incluyendo 384 cuadrangulares, además de impulsar 1.628 carreras. En 6 ocasiones, Harold Baines fue electo al Juego de las Estrellas. Harold Baines, quien jugó 1.643 de sus 2.800 partidos como bateador designado, muy probablemente se unirá al puertorriqueño Edgar Martínez en la ceremonia de Cooperstown del próximo verano. Martínez se encuentra en la boleta de los escritores por décima y última oportunidad. En la Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico en Caguas, el cubano Misael Siverio superó a Héctor Hernández en un duelo de lanzadores, y los criollos de Caguas derrotaron 4-0 a los cangrejeros de Santurce. Siverio se anotó su primera victoria. Lanzó el cubano 5 entradas en blanco de 4 imparables para ganar el partido. En República Dominicana, el cubano Raúl Valdés perdió su 4º partido con 3 victorias en el triunfo de los 6-1 ante los Toros del Este. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, ayer domingo el equipo del Toronto perdió ante el Milwaukee 104-99, pero aún así el equipo canadiense de Toronto sigue en primer lugar en la Conferencia del Este, ahora con 21 victorias y 7 derrotas.
A las 7:58 terminamos esta emisión informativa recordándoles en titulares las principales noticias.
Activistas en Cuba se preparan para celebrar el Día de los Derechos Humanos en medio de la represión.
Al menos 20 damas de blanco pudieron asistir a misa este domingo en la víspera del Día de los Derechos Humanos.
La Casa Blanca proclama la semana como una jornada de recordatorio de la importancia de los derechos humanos.
Radio.
Radio Martí Noticias.
En el control de audio, Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción. La sala de redacción atendida por Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención. Queden ahora en compañía de Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.